Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
La primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno.
11 de la mañana y 3 minutos. Los saludamos desde El Puente, hoy martes, un poquito, bueno, ya no hay lluvia, gracias a Dios. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan por los 1430 AM o por www.uniminutoradio.com. Hoy estoy aquí con mis dos compañeras de trabajo, Valquiria y Paula, y con un invitado. Mentiras. Nací con un invitado de los días martes, el profesor Víctor Rojas. Profe, ¿cómo has estado?
Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, Erika, por ese saludo y por hacerme partícipe de esta mesa de trabajo.
Bienvenido, profe. Paula, ¿cómo ha estado tu semana?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos acá en la mesa de trabajo. Buenos días a nuestros oyentes. Quiero invitarlos primero que todo para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter por @marfilfpn y en nuestra fanpage como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Valky.
Erika, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Emocionada por esta nueva oportunidad de estar acá. Y un saludo muy especial a nuestro compañero Giovanni, quien nos está escuchando desde la sala directa de redacción de Marfil.
¡Wow! Eso sonó. Yo me cansé de imaginar la sala espectacular. Yo supongo, tengo que ir a conocer esa sala de redacción.
Está muy bien dotada, para que veas.
Muy bien.
Tienes que ir, profe, tienes que ir.
Por supuesto.
Bueno, Valquiria, cuéntanos el tema de esta semana en El Puente.
Bueno, el tema de esta semana es superhéroes de innovación social. Entonces queremos buscar esos superhéroes que de una u otra manera sus acciones diarias involucran la innovación social y esa innovación social cómo busca transformar acciones en nuestra realidad colombiana. Bueno, y no solo colombiana, porque incluso ayer veíamos cómo desde otros países vienen a empaparse un poco de lo que hacemos acá en Uniminuto para poderlo llevar a otros países, Erika.
Bueno, hoy tenemos como, bueno, primero, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero preguntarte, Valquiria, por esta canción, ¿por qué la escogiste? ¿Cómo se llama? ¿De quién es?
Bueno, escuchábamos Te Invito, de Herencia de Timbiquí. Es una canción que su letra hace justamente una invitación al pueblo a recordar esas prácticas pasadas, eso que hacíamos antes y cómo antes era tan importante. De hecho, esta canción fue utilizada en la novela de La Niña, que justamente hablaba sobre víctimas del conflicto armado, de la guerrilla, y me gusta porque invita a eso, a vivir esas cosas que hemos dejado en el olvido.
Muy bien, muy bonita la canción, muy bonita la letra. Bueno, hoy tenemos como invitado a Diego Alejandro Cárdenas Fernández, representante del Centro de Crecimiento Personal Huellas de Fe, quien se ha desempeñado como representante legal de instituciones privadas, comunidades terapéuticas, generando conciencia y prevención en el área de adicciones. También ha trabajado con fundaciones terapéuticas. Diego, muy buenos días. Diego.
Bueno, parece que tenemos algún tipo de falla técnica con nuestro invitado Diego Alejandro Cárdenas. ¿Qué tal si nos va contando un poco más del currículo de Diego Alejandro? Vengo revisando también su perfil y encuentro con que ha hecho un interesante trabajo en temas de crecimiento personal y en temas de procesos terapéuticos, Erika.
Sí, mira, ha trabajado en la Fundación Fe de Vida, en gestión de procesos de crecimiento personal, administración de institución privada, habilitado por la Secretaría de Salud, promotor de área preventiva e investigativa y pedagógica en área educativa. También en la Fundación Hogares del Claret, como educador terapéutico, en Fundación Sendero de Esperanza, como operador terapéutico, y también en la Fundación La Luz, con campañas de prevención, concientización, sensibilización en el tema de adicciones. Vemos que nuestro invitado está muy relacionado con todo el tema que tiene que ver terapéutico y con adicciones, con fundaciones. Probablemente esté trabajando con jóvenes, tendríamos que preguntarle ahorita cuando hagamos contacto con él.
Así es, un interesante perfil que nos hace pensar en otro tipo de superhéroes. Ahora nos presentaba Valquiria el tema del ser un superhéroe de la innovación social, y vemos que un superhéroe de la innovación social sería una persona con una importante sensibilidad para el trabajo con comunidad, para desarrollar procesos transformadores del entorno. Finalmente, un superhéroe es eso. Pues vamos a ver si tenemos entonces en Diego las características de un superhéroe de la innovación social, Erika.
¿Aló, Diego?
Sí, señora.
Hola, Diego, ¿cómo has estado? Bienvenido al Puente.
¿Cómo te ha ido? Mucho gusto.
Muy bien, muchas gracias. Estábamos aquí en la mesa de trabajo y dándole a nuestros oyentes un pequeño perfil de tu hoja de vida. Cuéntanos, ¿quién es Diego Alejandro Cárdenas?
Bueno, primero que todo, me presento. Mi nombre es Diego Alejandro Cárdenas Fernández, 31 años de edad, y a nivel personal un testimonio de que sí se puede salir adelante. Con respecto al tema de innovaciones sociales y productivas, menciono a la institución, al Centro de Crecimiento Personal Huellas de Fe, como una organización privada que interviene en el área de las adicciones de manera clínica. Buscamos desde la institución innovar en nuestro modelo de intervención, en donde a través de la producción del cultivo buscamos autosostenimiento, y desde la terapia ocupacional ejercer hábitos productivos y sanos.
Bueno, Diego, cuéntanos cómo fue que tú llegaste a esta vida, a involucrarte en la parte laboral con este tipo de fundaciones.
Bueno, el proceso empieza desde pequeño. Por parte personal tuve inconvenientes con mi construcción del carácter y tuve falencias que en el momento indicado se solucionaron por parte de un equipo social que fue el puente para que canalizara ideas y sueños a cumplir en este momento. Entonces, organizando ideas, la institución se crea buscando revincular y resocializar a personas que han tenido dificultad en el ámbito personal, social, familiar. La institución se crea con ese fin, buscar y darle una oportunidad al delincuente, al adicto, que en realidad son bastante productivos y que pueden desempeñarse de manera eficaz.
Diego, usted nos señala dos cosas interesantes, además de todo lo que nos está contando. Primero los saludo, buenos días, yo soy Víctor Rojas, y quisiera, Diego, que nos compartiera algo en relación a lo que usted señala de problemas en la construcción del carácter. Señala que eso fue una de las motivaciones por las cuales usted inicia y empieza a desarrollar prácticas como las que tiene con su fundación. ¿A qué se refiere usted en particular cuando señala que tuvo problemas en la construcción del carácter? ¿Qué significa eso?
Bueno, una de las características es el libertinaje. Cuando la autoridad no está marcada por parte de familia, principalmente padre y madre, el ser humano toma decisiones desde el libre albedrío inacertadas. Entonces, la parte personal del ser humano se descompone y comienzan los malos hábitos, las malas compañías, las malas situaciones de convivencia. Ejemplo puntual, pérdida del interés escolar, pérdida del relacionarse con personas productivas, y un punto fundamental es el aislamiento en el área espiritual. Enfocándonos en el punto del crecimiento, Huellas de Fe busca eso, estabilizar en los 6 campos del ser humano: personal, familiar, social, educativo, laboral y espiritual, formando personas eficaces y productivas.
Diego, eso significa que esta ausencia de ese núcleo familiar, cuando usted señala que son una de las razones por las cuales no se configura de una forma muy, muy saludable, si es válida la palabra, no se configura ese núcleo familiar, padre, madre, esas ausencias, se pueden generar estas dificultades en la construcción del carácter, y además en consecuencia pueden venir los problemas de adicción o delincuencia, o son la delincuencia y la adicción factores previos a un comportamiento como este.
Va de la mano. En realidad, la ética y la moral se forman desde la familia. Cuando hay una ausencia, el ser humano tiende a tomar malas decisiones. ¿Qué quiere decir? Si yo me baso desde un cuadro comparativo y una estadística, muy posiblemente el individuo va a pertenecer a subgrupos en donde lo reciben y le dan ese afecto que no obtuvo en su casa, digámoslo así, y busca de una u otra forma pertenecer a donde se sienta aceptado. La delincuencia entra en una parte posterior, eso es dependiendo también del estrato en donde se desenvuelva. Pero sí van de la mano. La delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas se basa mucho en el mal aprovechamiento de oportunidades y en el no valorar lo que la vida le da en el momento. También de una u otra forma es un estilo de vida, es claro y es entendible, pero la idea y el ideal de Huellas de Fe es encaminar a personas que en algún momento de la vida fueron productivas y por malas circunstancias y mala resolución de conflictos decidieron escabullirse o justificar sus falencias con la droga.
Bueno, Diego, ¿tú crees que entonces la ética y la moral se forman desde la familia?
Claro que sí, tengo un lema y es eres el arquitecto de tu propio destino. Se basa desde esa construcción, desde valorar ese padre, valorar esa madre y permitirse enseñar para después dar de lo que se aprendió. La vida es muy hermosa y no hay que autodestruirla con la dependencia a las adicciones. Por eso Huellas de Fe lo que busca es la innovación. Manejamos una finca residencial en Santa Bárbara, Antioquia, donde a través de lo cognitivo, conductual y humanista lo que buscamos es sensibilizar y concientizar y prevenir el consumo de las adicciones.
Diego, y si esa, antes de hablar un poco de esa innovación en la que usted señala que hay una finca y todo un trabajo terapéutico bastante interesante, creativo, quisiera que nos aclarara algo en relación a este núcleo familiar que muchas veces es ausente y por lo tanto, desde la postura que usted tiene, la ética y la moral pueden estar fragmentadas. ¿Cómo ustedes como fundación podrían llegar a suplir estas características familiares, siendo que posiblemente ese sujeto o esos sujetos no van a tener ese papá o esa mamá, por lo tanto esos patrones de comportamiento o patrones que puedan regular sus construcciones morales? ¿Se pueden suplir? ¿La fundación suple eso? Porque si bien no lo van a tener, entonces el sujeto siempre estaría predispuesto a tener problemas de delincuencia, adicción o los comportamientos que usted cita.
Cuando Diego Cárdenas permitió entrar en el modelo de la pedagogía del amor que Fray Luis Amigo de Ferrer buscó encaminar en la reeducación de jóvenes delincuentes y la Universidad Luis Amigo y Uniminuto de una u otra forma enfocan en su parte educativa generar la posibilidad de sensibilizar a través del perdón, del vivir sin rencor. Huellas de Fe se encarga de eso. Son personas, el adicto tiene dificultades emocionales, pero nosotros a través de un arreglo de sentimientos, una expresión de sentimientos, buscamos de pronto generar ese puente. Como el programa tiene de nombre, nosotros somos ese puente. Nosotros buscamos es facilitar procesos y generar estabilidad. Y claro que sí se puede lograr de pronto un terapeuta, un psicólogo, poder llegar a suplir esa falencia emocional.
Bueno, pues interesante la afirmación de que nos está señalando Erika, usted como psicóloga además en formación. Recuerdo que en días anteriores estábamos conversando con nuestro grupo de estudio de Marfil y hablábamos cómo pueden haber predisposiciones genéticas y predisposiciones sociales que llevan a los sujetos a generar ciertos comportamientos, incluso comportamientos de delincuencia, adicción, entre otros factores, que son los dos que cita específicamente Diego. Diego nos señala, Erika, cómo esos factores ambientales, familiares, pueden generar este tipo de realidades. Sin embargo, yo tengo todavía la inquietud y me sigue dando vueltas la afirmación. Si hay un chico o una chica que está en ese ambiente, que no tiene un núcleo familiar tradicional, ¿las tendencias son altas para que llegue a tener este tipo de factores y problemas en el orden moral?
Sí, pues porque en su entorno está propenso. Por ejemplo, Vygotsky tomaba mucho lo que es el entorno social. Entonces, donde se desarrolle el niño, el adolescente, pues los elementos van a tender como a entrar a su vida. Claramente está que no, si se crió, digamos, en un contexto donde el papá, la mamá eran consumidores, no siempre va a ser consumidor, pero pues sí tiene, digamos, que un porcentaje alto de serlo.
Pero no es una causa única. Es decir, causa-efecto, no necesariamente.
No necesariamente, no, porque conocemos casos donde está el chico, donde la mamá consume, donde el papá consume y él no ha consumido. Antes, al contrario, al ver como que ese ejemplo en sus padres y ver todas las consecuencias que esto trae, como que más bien se aleja de las drogas.
Perfecto. Diego, en su caso, usted es una persona que ha tenido una experiencia importante y que ahora lo tiene, además gestionando y gerenciando un tipo de proyectos como Huellas de Fe, ya usted lo decía, entre otras acciones. Además, teniendo en cuenta que usted comenzó también participando de los procesos terapéuticos reeducativos de instituciones como la de Luis Amigó. Usted señalaba hace un momento cómo la pedagogía del amor generó en usted unas dinámicas de transformación. Eso hizo un eco en usted de forma tal que lo lleva a tomar decisiones. ¿Nos puede explicar un poco o nos puede recordar cómo fue ese momento en el cual usted toma una decisión y empieza a generar unas transformaciones en su vida?
Claro que sí. Bueno, principalmente de menor de edad, Diego era una persona muy consentidora y muy sobreprotegida por parte materna. Cuando la persona logra aceptar de que hay una problemática y reconoce e identifica, está facilitando la participación del resultado en el adicto. ¿Por qué razón? Porque la comunicación es la herramienta más satisfactoria y principal en un modelo de atención. Cuando Diego se permite dejar ayudar, logra entender que el entorno iba a cambiar si Diego ponía de su parte. El entorno siempre va a ser el mismo. En sus diferentes campos, ellos siempre van a estar ahí. Pero si Diego pone el cambio, el entorno en ese mismo momento hace la misma solución.
Bueno, Diego, pero tu vida estuvo marcada por algún suceso importante, como tú no lo manifiestas, en tu infancia, ¿sí? En tu adolescencia. ¿Qué fue eso que hizo que tu vida se dividiera en dos? O sea, ¿qué era lo que tú estabas haciendo antes y que hubo algo que hizo que luego se convirtiera en otra vida después de...? Porque tú hablas de un Diego antes y hablas de un Diego ahora.
Claro que sí, mira. Cognitivamente, el individuo, en este momento Diego, lo que buscaba era un reconocimiento afectivo. Y a través de malas acciones, la aprobación de madre, en este caso. El mal comportamiento era una justificación para decirle a mi mamá, mira que estoy vivo. Era la justificación para también de una u otra forma aprobar lo que en ese momento le gustaba a Diego. A Diego, yo no lo puedo negar, si la droga no me hubiera generado un gusto, yo no lo hubiera durado más de 18 años de consumo. ¿Qué pasa? Se cansa el ser humano del tormento, se cansa el ser humano del sufrimiento, y en realidad comienzo a ser parte de la evolución. Y cuando empiezo a entender de que no nací para sufrir, ni para estar atormentado, ni tampoco dejarme quitar mi tranquilidad, hago la diferencia y comienzo a quemar etapas. Comienzo a quemar etapas y busco a nivel sociocultural hacer compañías asertivas, en donde me brindaran una oportunidad y valorarla.
Interesante es esa experiencia, Diego, y le agradezco muchísimo que en los micrófonos del Puente nos comparta su historia, nos comparta parte de lo que ha sido su proceso, porque justamente eso nos permite evidenciar dónde está el carácter de la innovación social, dónde entra el carácter innovador y dónde entra el carácter transformador. Si bien en esta semana hemos estado destacando experiencias innovadoras, la suya nos llama poderosamente la atención porque es la manera como usted mismo se ha situado en una realidad que lo ha complejizado, le ha generado unas tensiones muy fuertes, y de ella usted mismo ha decidido salir y ha generado además ahora una propuesta para que otros también decidan salir. Hablemos ahora, pasando un poco la página, de las personas que llegan a su institución y que están generando esas búsquedas. Hablemos un poco de lo que usted está haciendo, quiénes llegan a su institución y qué es lo que está pasando con ellos.
Bueno, frente al tema del Centro de Crecimiento Personal Huellas de Fe, IPS, porque estamos habilitados por la Secretaría de Salud, estamos en proceso de habilitación, siendo más claros, las personas que llegan primeramente deben depender a un tipo de adicción. Segundo, como segundo carácter, no solamente la problemática de adicciones se interviene, también trastornos emocionales y personales, como la parte de la bipolaridad. Buscamos generar de pronto un arreglo emocional desde terapias de reconciliación y perdón. Y algo importante, la meditación trascendental es el punto eje de la institución, porque en el adicto lo que se busca es tranquilidad y poder sostener desde un eje del pensamiento la buena toma de decisiones. Entonces, Huellas de Fe recibe a cualquier persona que dependa de una adicción, caso puntual, sustancias psicoactivas, y generamos un tratamiento a confesional. No discriminamos sexo, raza ni estrato. Tenemos capacidad en este momento para 40 personas. Una institución en donde el campo libre y fuera de lo tóxico de la sociedad ayuda a limpiar el alma y la mente. Entonces, desde un equipo psicosocial, contamos con psiquiatría, médico, trabajo social, psicología y unos terapeutas desde el punto reeducativo que pueden generar impacto. ¿Desde qué momento? Desde el decirle al adicto, si yo puedo estar aquí sobrio, usted también puede mañana hacer lo mismo. Pero el camino no es fácil, pero tampoco es complicado si pone de su parte. Huellas de Fe lo que busca es concientizar, sensibilizar y prevenir en realidad.
Diego, quería preguntarte, ¿qué población se encuentra allí? jóvenes, adultos, niños? Cuéntanos.
Bueno, el rango de edad lo tenemos ubicado desde los 14 hasta los 60 años de edad. La idea y el ideal de la institución es llegar a neutralizar cada rango, es decir, menores con menores, de mayores hasta los 40 años, y si se puede dar en su momento dado también femenino a un lado, porque somos una institución mixta. No quiere decir que vaya en contra de estos tratamientos, pero cuando se trabaja con modelos de intervención mixtos, el adicto tiende a no apropiarse de su problemática y a desviar el pensamiento personal en lo emocional. Y se olvida, mucho de quién es en ese momento y pierde el eje central que es él mismo. Entonces, buscamos es canalizar los ideales del adicto hacia el éxito, que se apropie de la empresa que es y que reconozca si en el momento dado falla y ponga la solución de inmediato.
Listo, Diego, muchas gracias. Vamos en estos momentos a una pausa institucional y ya regresamos en nuestra entrevista con Diego.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo? ¡Ay!
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de La Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulten nuestro sitio internet rfimundo.com.
Regálate un minuto. La vida hay que vivirla bien, con calidad.
Invierte parte del tiempo en tu vida. Dedica tiempos para hacer aquello que te gusta, tu pasatiempo favorito. Aprende a ser proactivo con tu salud.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 29 minutos.
El puente está así, sí, construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
En nuestras manos la línea del futuro avisa. De vez en cuando es bueno ver un poco más allá de nuestro corazón. Gente que espera con ganas una vida nueva. Bastan los buenos deseos para que otros sueños se hagan realidad. No es imposible hacer del mundo tu reflejo. De a poco aliviar la pena para que otros ojos puedan despertar. En nuestras manos tenemos un país gigante. Que mira siempre hacia adelante con las mismas ganas para comenzar. En nuestras manos hay un futuro que...
Bueno, escuchamos En nuestras manos de Gian Ay, se me olvidó el nombre.
Gianmarco,
sí. Muchas gracias, Valquiria. Cantautor peruano, que nos dice que en nuestras manos tenemos un país gigante que mira siempre hacia adelante con las mismas ganas para comenzar. En nuestras manos hay un futuro que nos une y con el corazón descubre que todo lo malo se puede cambiar.
A propósito de nuestras manos, o en esta canción de Gianmarco, hemos estado buscando superhéroes de la innovación social y en esta semana el Puente ha querido destacar prácticas innovadoras socialmente. Además, nos hemos unido a la campaña de Buscando Superhéroes de la Innovación Social que Uniminuto propone desde el Parque Científico de Innovación Social. Estamos hablando de una competencia nacional Uniminuto llamada Ligas de la Innovación Social. Esta campaña Ligas de la Innovación Social, abierta a todos los estudiantes de Uniminuto que quieran fomentar el espíritu creativo e innovador a través de actividades y proyectos de innovación social con un grado alto de impacto social. Así que usted, si es estudiante de Uniminuto, todavía tiene posibilidades para participar en esta campaña. Estamos buscando gente, innovadores sociales. Si usted quiere ser de las grandes ligas de la innovación social, estudiantes de Uniminuto, pues tienen aquí una oportunidad. Erika, yo supongo que usted es una de las que va a participar en estas ligas.
Sí, suena interesante, toca.
Porque ya Paula ayer se fue haciendo la tarea y ya está ahí consultando y mirando cuál es el proyecto. Yo la veo ahí súper concentrada buscando cómo va a aplicar a ligas. Ya Paula, ¿qué idea tienes?
No, en este momento todavía no.
¿No la puede compartir?
No la tengo clara.
Ah, ok, ahí la está rastreando.
Por derechos de autor no se puede compartir.
Sí, ¿Valquiria no se la tiene o no?
Sí, la estamos trabajando y dije que la trabajaría siempre y cuando contara con su apoyo, Víctor.
Todo mi apoyo.
Pero tampoco vamos a decir qué es nuestro proyecto. No, necesitamos eso será que
en su momento sorpresa. En su momento les contaremos y estaremos aquí sentados diciéndonos, nos ganamos la competencia. Así que Ligas de la Innovación Social, buscamos superhéroes y hoy hemos estado rastreando la historia de una persona que, si bien no es de Uniminuto, tiene unas propuestas y una propuesta y una experiencia que destacamos como un superhéroe de la innovación social. ¿Será que nuestro invitado es un superhéroe de la innovación social? ¿Usted qué cree, Erika?
Claro que sí, total. Diego, yo quería preguntarte, ¿qué actividades realizan con las personas en la fundación?
Bueno, se genera un prediagnóstico y un diagnóstico desde el área clínica, en donde se identifican y se establece un plan de tratamiento. Puntualmente la innovación de nosotros va encaminada a lo educativo. El adicto, la persona que necesita intervención residencial, no va a perder la parte educativa por parte de representante legal y desde las direcciones de estamentos de la institución. Buscamos el convenio con la institución educativa para que en compaginación el residente pueda continuar estudiando. Es decir, que aparte de generar un crecimiento personal nuevamente y aparte de generar una estabilidad en todo campo emocional, el adicto puede llegar nuevamente y culminar sus estudios. Laboralmente también tenemos una propuesta muy interesante en donde habitante de calle, población vulnerable, en su momento se va a ver beneficiado. Estamos gestionando proyectos con integración social en donde la idea es generar una finca de reciclaje, una empresa en donde el mismo adicto, el mismo habitante de calle va a ser productor de recursos de almacenamiento, de producción de oportunidad, y va a ser su propio jefe. ¿Qué quiere decir? Hay un equipo psicosocial las 24 horas al servicio del adicto, del habitante de calle. No solo vamos a hacer crecer a la persona, sino lo vamos a estabilizar en todo campo. Huellas de Fe lo único que busca es amor en el corazón. Desde ahí empieza el cambio.
Bueno.
Sí, yo quería acotar algo, Erika, y es que ahí me parece que acaba de darnos, Diego, como la clave, el secreto del superhéroe. Si bien cada superhéroe tiene un poder, siguiendo la metáfora de los superhéroes, Diego, que aquí estamos metidos en Uniminuto, usted nos acaba de revelar uno, y es el tema del amor.
Amén.
Creo que ese podría ser un detonante para un proceso transformador e innovador. Es decir, aquí hay un proceso que, si bien todo el ejercicio terapéutico es importante y todo, incluso entre comillas, los condicionamientos ambientales y demás, creo que el elemento empático y el elemento afectivo juegan un papel importante en este proceso. ¿Qué tan fácil es lograrlo, Diego, cuando uno se encuentra con personas que tienen unas características tan especiales y tan complejas que no es tan fácil tomar la decisión de amar? En la canción que escuchamos dice que está en nuestras manos. Incluso yo podría afirmar, en nuestras manos también está el amar. Y yo creo que es fácil amar y expresar el amor a personas que se parecen a nosotros o que son, entre comillas, buenas, ética y socialmente hablando. Pero cuando nos encontramos con una persona que tiene unas características tan difíciles, incluso usted lo decía, como un carácter tan, tan complejo, ¿cómo ustedes logran generar desde el cultivo del amor una práctica transformadora? Es decir, que es fácil amarlo, ¿cómo es que lo logran?
Bueno, primero que todo, la palabra el perdón. Cuando yo olvido situaciones que me generan melancolía, cuando comienzo a entender de que por parte principalmente personal pude ser el causante de una distorsión familiar, y me pongo la mano en el corazón y le digo a mamá, a papá, los perdono porque no estuvieron en mi proceso de crecimiento, los perdono por ese maltrato físico y psicológico, estoy dando más del 50% en mi avance. Segundo, evolucionamos. Huellas de Fe no genera intervención a través de una coacción auditiva en su modelo de llamados de atención. Generamos un abrazo y generamos una estabilidad. Lo que se busca es estabilizar la parte emocional del adicto. Antiguamente el choque era una de las metodologías de intervención.
Así es.
Coaccionar al adicto para que a través de un tono de voz fuerte reaccionara. Eso no quiere decir que el adicto en realidad cambie. Al contrario, genera remordimiento y rencor en su momento. ¿Qué buscamos como institución? A través de ese abrazo, de esa necesidad, de la capacidad de escucha por parte del equipo psicosocial y del entendimiento y del no rechazo, poderle brindar una oportunidad a todo adicto y a toda persona que quiera buscar la solución de cambiar su vida. Huellas de Fe es una institución de carácter clínico, en donde especialistas están en la capacidad de ayudar y aconsejar y acompañar en un proceso. No les hacemos el proceso, no alcahueteamos. Trabajamos con una tabla de valores y mencionamos el ser productivos.
Es decir, Diego, qué pena que lo interrumpa de esta manera. En esto del amor no significa que le consentimos la realización de todo lo que usted quiere hacer. No es una permisividad de aquello que consideramos puede ser dañino, puede ser peligroso.
Sí, claro que sí. Mira, cuando yo hablo del amor, hay algo característico en los pilares de valores. Son 7 en relación y el fundamental para nosotros es el amor responsable. Porque okay. Te quiero, yo no te voy a alcahuetear. Y porque te quiero, voy a buscar en compañía la alternativa en relación a la dificultad. Eso es lo que buscamos, hacerle entender al adicto de que él es el consecuente de sus malas acciones y que si se pone la mano en el corazón y si se pone la mano en la realidad que está viviendo, puede llegar a ser eco de sobriedad, puede llegar a ser eco de producción del éxito. Siempre lo he dicho, no somos culpables de la enfermedad, pero sí tenemos la responsabilidad de nuestro cambio. Determinando en esta frase lo que siempre les busco motivar a los muchachos. Si yo tengo un problema de drogas o de una adicción X, ¿por qué tengo que quitarle la tranquilidad a mi familia y a mi entorno? Es claro, es un estilo de vida también, pero aquí no buscamos promocionar las adicciones, aquí promocionamos y prevenimos el rencor, el rechazo. Los antivalores los ponemos en un segundo plano y en una hojita de basura vamos y les elaboramos un duelo.
Qué bien.
Lo que se le busca al adicto es decirle que se le va a dar una nueva oportunidad, que debe aprender a aprovechar, que debe valorar y que por primera vez en su vida se haga responsable de sus acciones.
Bueno, pues eso tiene mucho que ver entonces con la autonomía, está en nuestras manos, como lo dice Giancarlo. en nuestras manos. La línea del futuro avisa de vez en, y al marco, en nuestras manos, la línea del futuro avisa, de vez en cuando es bueno ver un poco más allá de nuestro corazón.
Claro que sí.
Corazón descubre que todo lo malo se puede cambiar en nuestras manos.
Bueno, y en nuestras manos está cambiar tal vez el futuro de muchas personas, como lo dice Diego, con amor todo es posible. Pau, tú nos tienes una nota curiosa, vamos a poner nota curiosa de Paula.
Claro que sí, Erika. Bueno, como hablas de en nuestras manos, entonces acá he encontrado un poco que en el Ministerio de Salud y Protección Social se ha generado una cartilla, digamos que ya lleva varios años en circulación, que tiene un nombre, recibe por nombre la prevención y la mitigación en manos de los y las jóvenes. Entonces acá nos habla un poco que es una herramienta pedagógica que previene el consumo y es para líderes de organizaciones juveniles. Entonces, encontraba acá algo muy interesante, y es que cambia el concepto un poco de joven problema a joven oportunidad. Es por esto que pues, el ministerio está promoviendo que sean mismos jóvenes, o sea, jóvenes que se apoyen en esta herramienta, los que logren hacer el cambio en sus propias comunidades.
Pero Paula, a mí todavía no me queda claro la herramienta en sí, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hace? ¿Se toma una pastilla para...?
Es una cartilla.
Ah, es una cartilla.
Es una cartilla que tiene diversos contenidos.
Entonces, el chico que hace, lee la cartilla, sí, sigue una serie de actividades.
No, el chico digamos no. Que te,
pues es para jóvenes líderes.
Los líderes...
Pero pues yo, viendo acá un poco como la estructura que tiene, digamos que te da como conceptos también, para que tú puedas aplicarlo a otros jóvenes.
O sea, un líder como Diego Alejandro lo puede tomar y lo replica con jóvenes de la Fundación de Centro Personal Huellas de Fe.
Es decir, para la persona, y especialmente con problemas de adicción.
Sí.
¿O con otro tipo de problemas?
No, normalmente está específicamente para consumidores.
Entonces es una cartilla de apoyo a los líderes.
A los líderes, sí.
Muy bien, pues aquí está curioseando, entonces vamos con Paula. ¿Nos está alguna otra curiosidad, Paula?
No, está
hasta ahí vamos.
Curiosidades de Paula. Listo. Diego, antes, bueno, ya nos queda poco tiempo y quería hacerte una pregunta. ¿Cómo abordan el tema del amor y tal vez del perdón en personas que han sido abandonadas por sus padres, que no, estos no han prestado como lo suficiente atención a ellos?
¿Cómo abordamos? Bueno, prediagnóstico y diagnóstico por parte de especialistas. A través de las capacidades del carácter que mencionábamos en su momento, que son 8, el equipo interdisciplinario comienza a generar estrategias y a buscar en el adicto o en la persona que tiene esa problemática una facilidad a través de la comunicación. Pero en realidad tengo algo que mencionar y es el área espiritual. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando la persona tiene una problemática en especial y se permite y se acerca a ese poder espiritual, a ese poder superior, yo le puedo asegurar que el tratamiento se le va a facilitar. Porque Dios es la salvación, independientemente de la doctrina religiosa. Lo que se busca Huellas de Fe es aceptar de que solo no puede y que cuando alguien le está brindando la mano se acople al sistema y por primera vez adquiera algo que se llama agradecimiento. Nosotros manejamos lo que es la neurolingüística y hay una frase, cuando Diego pregunte y en el corazón ustedes responden hay amor. Entonces, a través de frases afirmativas, comenzará a generar motivación en el adicto. Si se puede cambiar, si se puede modificar, si se puede comprometerse con ser arquitecto de su propio destino. Y darle una reafirmación, no reiterar, sino reafirmar la autonomía, el compromiso, la iniciativa, la industriosidad, la identidad, la generatividad y la trascendencia.
Diego, bueno, y digamos que los chicos están en un proceso, las personas están en un proceso dentro de la fundación, y cuando ese ciclo, no sé, ustedes lo consideran que ya se ha cumplido o que digamos ya dejan de ser adictos, ¿qué pasa con ellos? ¿Ellos se van, emigran? ¿Y qué asegura o qué les asegura a ustedes como fundación que ellos afuera no van a volver a caer en ese proceso?
Muy bien, esa es la consecuencia de lo que buscamos en este relato. Nosotros somos una institución que no se preocupa económicamente por ayudar al paciente. A mí lo que menos me importa es generar ingresos económicos. Por eso manejamos un proceso con un tratamiento postinstitucional. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que estamos generando terapia, por 6 meses residenciales, 3 posteriores meses ambulatorios y 3 consultas externas, hay un desprendimiento gradual, donde por parte de Diego y su equipo de trabajo vamos a buscar la manera de que laboralmente y educativamente hablando podamos hacer ese complemento de estabilizar su sobriedad. Nosotros no los dejamos solos, nosotros lo que buscamos es que la familia también se comprometa y en equipo encontramos la solución.
O sea, eso quiere decir que una vez la persona ha salido de la fundación después de esos 3 meses, bueno, en teoría son casi 1 año que tú mencionas de desprendimiento, ¿durante cuánto tiempo más ustedes siguen haciendo seguimiento? O una vez la persona ingresa y una vez la persona sale, ¿ustedes siguen haciendo ese seguimiento de por vida o por cuánto tiempo?
Vea, qué bonito, tú lo acabas de decir. Esto es una familia en construcción. Si el adicto lo desea, se puede quedar con nosotros para toda la vida. Tanto así, dentro de los proyectos institucionales está el facilitar la parte de diplomaturas en farmacodependencia, en donde Huellas de Fe va a generar la educación a personas que mantuvieron por un momento de su vida esta dependencia. Nosotros lo que estamos buscando es una familia construida para poder ayudar al ser humano, generar calidad de vida y sostener principios y valores.
Perfecto, Diego. Bueno, y ya para ir terminando, entonces cuéntanos en una frase muy pequeña por qué tú y tu fundación son héroes de innovación social.
Nuevamente, porque no puedo permitir dejar quitarme la tranquilidad por nada ni por nadie.
Listo, Diego, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia personal y tu experiencia en la fundación con los diferentes personas que estás allí. Mil gracias, Diego.
Bueno, para servirles, recuerden, Centro de Crecimiento Personal Huellas de Fe, Santa Bárbara, Antioquia, municipio ubicado al sureste del Valle de Aburrá. Teléfonos de contacto 320-558-4061 o 314-830-4089. Nos pueden ubicar también por Face y por página web.
Pues muchas gracias, Diego, por esa invitación que usted nos hace y por darnos la oportunidad de tener comunicación con su fundación. Es una fundación que indudablemente está generando desde su quehacer diferentes propuestas innovadoras para que la sociedad, especialmente los jóvenes, tengan nuevas oportunidades. La adicción no es el fin, los problemas que hay de delincuencia tampoco lo son, todo es susceptible de ser transformado y aquí hay una clave que nos da Diego y es la pedagogía del amor. Bueno, pues ya estamos en el último minuto, ¿qué tal si hacemos una pequeña ronda además para irnos despidiendo y poder contar después de esta entrevista qué descubrimos como claves para ser un superhéroe de la innovación social? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, como clave y pienso yo que el mayor poder que debe tener un superhéroe de la innovación es el amor. Con amor todo se puede.
Perfecto, muchas gracias además por haber estado conduciendo hoy, Erika, el programa.
No.
¿Cómo se sintió? ¿Así lanzada al agua?
No, sí, profe, así sin preparación ni nada.
Muy bien, muy bien. Así vamos aprendiendo. No,
pero bien, así, de verdad, así se va aprendiendo. Y pues nunca me imaginé estar en radio. Pues es una experiencia gratificante para mí. Y pues cada martes aprendo y aprendo más cosas.
Muy bien, buena semana entonces. Paula, la clave para ser un superhéroe de la innovación social.
Tener confianza en sí mismo.
Muy bien.
Poder proponer soluciones ante las adversidades y proponérselas también, pues uno mismo, ¿no? hacia los demás, para uno mismo.
Bueno, muchas gracias y recuerde que estamos siempre pendientes de sus curiosidades. Valquiria, la clave.
En la vida, lo que a veces parece el final es en verdad un nuevo comienzo.
Wow, muchas gracias, Valquís, por esa buena frase y además gracias por haber estado en el puente.
A ti, Víctor, y a todos nuestros oyentes que estuvieron siempre en sintonía, no olviden estar conectados por todas nuestras redes sociales, en donde estamos constantemente publicando lo que vamos a hablar durante la semana.
Pues yo también creo que la clave es el amor, así que amémonos. Está en nuestras manos que podamos amar. Yo soy Víctor Rojas y ha sido todo hoy en El Puente.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cada vez más colombianos eligen crecer.